A la 1:34 abrimos la puerta al misterio.
La noche oscura.
Jueves más, a esta hora de la madrugada, saludamos al que fuera director del diario El Caso, periodista, especializado en un montón de temas y que ahora anda con una actividad desbordante en las últimas semanas. Juan Rada, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
¿Qué tal estás? Tú a tope, ¿no? Con un montón de trabajo, un montón de cosas.
Pues sí, estamos en la brecha siempre, que es muy interesante.
En la brecha, entre otras cosas, porque ese libro que estamos esperando con auténtico ansia y auténticas ganas de verlo, de tenerlo en nuestras manos, con historias del caso y además en el formato de El Caso, o sea, tal cual lo vieron pues nuestros padres o nuestros abuelos en los kioscos en años ya remotos, vamos a decirlo así, van a volver a la calle esas portadas y esas informaciones muy prontito. Y tal es así que a estos ruidos que incluimos en el arranque de la noche oscura, las puertas, los lobos, el trueno, podríamos meterle ya el ruido de la imprenta, ¿no? Juan, ese libro ya está a puntito.
Pues sí, ya está en el traqueteo precisamente de una empresa de artes gráficas de Bilbao, que ya lo están imprimiendo y vamos, en breves fechas saldrá. Va a ser pues eso, un libro diferente a otros, porque aparte de contar la historia del caso, pues va a reproducir en formato facsímil pues el número 1, el 2, el 3, las principales portadas, para que nuestros mayores, pues tan nostálgico, puedan recordar pues cómo eran aquellos años, cómo se titulaba, aquellas informaciones, la publicidad, hasta los consultorios sentimentales que había entonces.
Bueno, incluso la publicidad también va a estar, la publicidad de la época.
Sí, que era curiosa, porque, por ejemplo, eran pues cursos de hipnotismo, aprenda a disecar animales, unos cursos de corte y confección que ahora casi nos sonarían un poco pues muy atávicos, ¿no?
Sí.
O otras cosas que tardaron muchos años, como era, por ejemplo, el tema de las alarmas de seguridad.
Anda.
Esto ahora parece una cosa muy moderna, ¿no? Pero en aquellos años, donde en España teóricamente no había delitos ni había nada, pues las empresas de seguridad anunciaban estas alarmas para colocarlas en las casas. O sea, era muy novedoso, fue pionero en eso, pero 20 o 30 años antes de que se empezara a anunciar en todos los periódicos.
Y ahora vemos al hombre del tiempo, ¿verdad?, anunciando las alarmas. ¡Qué cosas!
Efectivamente.
¿Cómo han cambiado? Y es que El Caso fue pionero en muchísimos temas, en el tratamiento de muchísimas informaciones, abrió, ya lo hemos contado en más de una ocasión, brechas por las que introducir un nuevo periodismo, un periodismo de investigación en ese momento, en esa España tan complicada para los medios. Y también en la publicidad y en los temas que trataba su publicidad, pues bueno, fue pionero. Y todo ello lo vamos a poder comprobar muy prontito en ese libro que repasa algunos años, algunas de las historias más llamativas. Me imagino que no faltarán portadas antológicas, míticas, ¿no?, del caso, Juan, como por ejemplo esa del Lute.
Por ejemplo, claro. Pues cuando el Lute, aquella famosa foto que aparece con el brazo en un cabestrillo, después de que se tirara de un tren en marcha y se le escapara la Guardia Civil, en fin. Esa foto fue pues mítica, dio la vuelta al mundo, ¿no? El tema de Jarabo, cuando cometió un asesinato de 4 personas en Madrid. En fin, unas portadas que han dado, yo qué sé, el caso de Ituren, que hablamos hace en algún programa anterior, ¿no?
Esos cuerpos, esos dos cuerpos, historia de espionaje, enterrados, metidos en un sepulcro, en un mausoleo de Ituren.
De estado en toda regla.
Sí, señor.
Que intervino en Marruecos y Francia, ¿sí? Pues todas estas portadas, pues, muy importantes, pues yo qué sé, la casa maldita que hay en Madrid, muy cerca de la Gran Vía, donde en poco tiempo se cometieron en la misma casa, ¿eh?, 3 crímenes diferentes, con un balance de 9 muertos, ¿no? En fin, donde incluso tenían que ver temas de extraterrestres y demás. O sea, esas portadas que han sido, pues que han significado, no sé, un hito en el periodismo, pues las sacamos ahí perfectamente, con sus titulares en color rojo y demás. En fin, decir que va a ser interesante eso, sobre todo para los amantes del buen suceso, de la nostalgia y de los anales del periodismo.
Bueno, aquí yo ya te digo, que yo lo reconozco, yo tengo muchas ganas de verlo, pero es que hay alguno en la redacción que, bueno, si yo consigo leerlo antes de que alguno en el que estoy pensando me lo quite de las manos, Vamos, va a ser un logro, ¿eh? Porque ya te contaré, ya te mantendré informado. También cuando mismo que tú nos informas del proceso de creación y de impresión del libro, nosotros te vamos a informar de las reacciones, ¿eh? Esto que los modernos llaman feedback, ¿eh? Pues así lo haremos, Juan. Hoy vamos a hablar de asuntos que dejamos, vamos a decir, en suspenso, porque la verdad que hablar de suspense con estos temas, bueno, pues resulta casi como una especie de paradoja, una reiteración quizás, ¿no? Estábamos hablando el otro día de esos secuestros inducidos, fundamentalmente pues por gente con dinero, que creían que los niños pues eran, digamos, la fuente de salud para sus problemas de tuberculosis. Y hablando de ello, salió un caso en la conversación que fue el de un asesino en serie que actuó en Madrid, si no recuerdo mal, que era el Matamendigos.
Efectivamente.
¿Y quién era este Matamendigos?
Pues así, con esto podemos abrir un nuevo capítulo dedicado a los caníbales actuales. En la capital de España, entre los años 87 y 93, desaparecieron un montón de indigentes, ¿sí? Pero nadie les echaba en falta porque, bueno, nadie les reclamaba, no tenían familiares. Entonces, de pronto un día, la policía, cuando patrullaba pues por el cementerio de la Almudena, yo en una ocasión detuvo a un mendigo que había por allá, respondía al nombre de Francisco García Escolero, de 39 años, y que estaba pues copulando pues con un cadáver. Se lo llevaron, lo detuvieron, al tiempo otra vez lo volvieron a apresar, porque ya tenía otros tres cadáveres que había desenterrado y los tenía pilados contra la pared, porque, en fin, dispuesto otra vez a asaltarlo sexualmente, pero bueno, lo tomaban por loco. Lo dejaban, se dedicaba a la mendicidad y demás, entonces no da mayor importancia. Un día, cuando, por cierto, se lo suelen llevar al hospital, él decía sí, que estaba cometiendo crímenes, que tenía una fuerza interior que le animaba a echar para adelante, pero bueno, no le daban importancia, ¿no?
Es decir, él avisaba de lo que estaba haciendo, pero se creía que era un problema, un trastorno mental, ¿no? Es lo que creería la policía.
Efectivamente. Entonces, un día ya, pues se tiró delante de un camión, se ve que el hombre quizá desesperado por la situación que tenía, lo que sea, y resultó atropellado con una pierna rota y fue de nuevo al hospital y empezó a decir lo mismo, que tenía una fuerza interior que sería restituir para él, que le decía tienes que matar, tienes que ir a las tumbas, a por los muertos, tienes que violarlos. Pues ya pues alguna enfermera le hizo caso, dio cuenta a la policía y se le detuvo. Entonces se confesó culpable de 15 asesinatos, de 15.
15 asesinatos.
15 asesinatos, sí. O sea, casi todos eran, pues...
¿Los mendigos?
Mendigos, efectivamente. Eran mendigos que igual estaban con él alternando, tomando copas y demás, y de pronto le daban pronto, vamos, para la reiteración semántica, ¿no? Y por detrás con una navaja o con una piedra con el canto los golpeaba salvajemente. Luego, encima del cadáver apilaba periódicos, pues mantas y demás, le pegaba fuego y a los restos los tiraba a algún pozo. O sea que, en fin, dentro de su locura, pero actuaba de tal forma que... para que no se le pudiera pillar.
Además...
Dime.
Además, este Francisco García Escalero, en algunos de los crímenes, no actuó solo, tenía una especie de compinche, un cómplice, sí, que al final acabó siendo su víctima también.
Efectivamente. Por eso, solamente una persona consiguió escapar a su ataque. Una limosnera alcohólica de 45 años, una tal Ernesta de la Oca, fue sacada en volandas por ellos dos de un establecimiento de bebidas por el Matamendigos y su compinche. Lo sacaron rápidamente. La violaron en un solar próximo y la dejaron abandonada, creyéndola muerta a consecuencia de las graves heridas que le produjeron en la cabeza con una piedra navaja. El escalero le dijo, si quieres matar, mátala, con toda tranquilidad. Pero, en fin, entonces... Con este compañero salió otro día a tomar copas y estaban internados ya juntos en el hospital. Entonces se escaparon, salieron a tomar unas copas, tillas, y de repente sintió la fuerza que le impulsaba a matar. Le golpeó a traición con el canto de un pedrusco y lo incineró. Después de este último crimen es cuando se lanzó delante de un vehículo. Ahí terminó su carrera criminal, de momento.
Y dices bien, de momento, porque has empezado diciendo... las fechas en las que ocurrió, entre los años 87 y 93.
Y 93, efectivamente.
Este hombre, el Matamendigos, a quienes los expertos, los psicólogos y los psiquiatras dijeron que, bueno, que tenía una enajenación mental, que no distinguía entre la vida y la muerte, entre los vivos y los muertos, fue absuelto de sus crímenes precisamente por ello.
Sí, sí, fue declarado inimputable porque decían que tenía un eximente de enajenación mental. Pero en fin, pero por ejemplo, el psiquiatra Juan José Carrasco, que fue uno de los forenses que elaboró el informe policial, recuerda cómo explicó que la sinrazón criminal la podía desatar una discusión con otro menesteroso, con un cartón de vino o un puesto de mendicidad en la puerta de una iglesia. O sea, cualquier discrepancia incitaba a matar. Dice de él que eran luchas de supervivencia, y una brutalidad primitiva. Y él, voces interiores que le decían, quiero sangre. Algo incontrolable para él, pura dinamita.
Y este hombre es absuelto de sus crímenes, sin embargo, el tribunal decreta su ingreso en un psiquiátrico penitenciario, ¿no?
Efectivamente, sí, está en la prisión de Fontcalent, pero claro, va a cumplir dentro de poco ya 25 años de internamiento y va a ser puesto en libertad. Entonces, hay temor porque los especialistas han reconocido que es irrecuperable y sus posibilidades de rehabilitación y resocialización prácticamente nulas. De seguro que volverá a deambular por su cementerio entre lápidas y cipreses, por las sombras de la noche y el silencio de los muertos, y quién sabe si no volverá a matar otra vez.
Tan pronto como que el juicio se celebró en el año 1996, así que podemos estar hablando de cuestión de meses.
Efectivamente. Entonces, por ejemplo, esa persona, esa menesterosa que pudo salir con vida y que declaró contra él, pues tiene pánico, incluso alguna otra persona que han pedido, por favor, al Ministerio del Interior que no lo pongan en libertad. Pero la ley dice que tiene que salir, igual que la rompieron, que vamos la semana pasada, que murió paseándose por las calles después de haber cometido 48 asesinatos, y que los forenses dijeran que volvería a matar en cualquier momento sin motivo aparente, ninguno.
Afortunadamente, por lo menos en teoría, el arropiero no volvió a matar antes de su muerte.
Ya estaba muy machacado porque le metieron un tratamiento muy fuerte y tal, y ya cuando salió pues era casi, podemos decir que era una piltrafa humana. Uh-huh. La prueba que al poco ya murió de cáncer de pulmón y tal, estaba prácticamente acabado.
¿Del estado de Francisco García Escalero poco sabemos en estos últimos años?
No, se sabe poco, sí, él ahora de vez en cuando lo niega, eso también hace el arropiero, ¿no? Porque ahora que son espabilados, quieren salir cuanto antes, entonces dan imagen de que se encuentran recuperados y demás, pero en fin, claro. ¿De mientras hasta qué punto? Por ejemplo, el fiscal y criminólogo Alejandro del Toro dice que el demente mata poco, que viola menos y que no tortura. Dice que la crueldad es propia de personas no demenciadas. Y pone el ejemplo, dice, los genocidas y los carniceros que han matado tanto en el Yugoslavia, en las antiguas colonias de África, en otros sitios, no son miles de locos y de locos, son gente normal, ¿no? ¿Qué viene a decir eso? Que el que está enajenado mental precisamente es el que no mata, que matan a los cuerdos de esta forma tan tan salvaje.
Y además estamos hablando, en este caso del matamendigos, de que antes de cometer esos asesinatos de personas un poquito de su círculo, de menesterosos, de gente de la calle, de transeúntes sin techo, pues había cometido otros delitos. Por ejemplo, a los 20 años... había sido condenado a 10 años de prisión por violar a una joven después de atar a su novio a un árbol. Un crimen sexual.
Efectivamente.
Que, sí, digamos, sí. Nadie puede decir, o no se ha dicho en otros casos, que fuese fruto de una enajenación mental.
No, efectivamente. Esa fue su primera detención, donde un cementerio asaltó a una pareja de novios y la violó a ella delante de él. O sea que. Y luego, la maldad que tenía este hombre, de que aparte de matarlos, los abría en canal, les sacaba las vísceras, incluso a uno le arrancó el corazón y estuvo masticando el corazón. Pues, y lo declararon en el juicio. Le preguntó, ¿qué ha masticado el corazón? ¿Ha comido el corazón? Dice que sí, que estuvo masticando el corazón ahí. ¿Eh? O sea,
era una
maldad terrible.
Era un necrófilo. Esto es lo que se define a las personas, digamos, pues con una filia hacia los muertos. En este caso, pues a través de violaciones, incluso a través de comerse esas vísceras. O ahí ya estaríamos hablando de esos caníbales urbanos que mencionabas.
Ya entramos, claro. Hasta ahora hemos hablado del tema de necrofilia en él. Cuando incluso desenterraba, levantaba lápidas y sacaba cuerpos para violarlos, pero incluso no le pillaron con tres preparados, o sea que. Pero ya al hablar de que empezaba a masticar el corazón, ya entramos ya en el tema del canibalismo, ¿no? Y ya nos empalmamos pues con otros casos que ha habido, pero vamos, últimamente, hace 5 o 6 años, en la zona de Albacete y Alicante, donde otras personas pues también han comido a sus semejantes. Algo que suena muy extraño, pero vamos, que si quieres, pues te paso a comentar ambos casos.
Vamos a comentarlos porque además dices que hace poquito.
Hace poquito, sí. El primer caso de esto ha sido muy sonoro porque salió en toda la prensa inglesa, incluso tuvo repercusión a nivel internacional. Pasó en Calpe, ¿vale? Una bella inglesa divorciada de 40 años, Karen Durrell, pues en fin, para olvidar su pasado y empezar una nueva vida sentimental, pues se desplazó a esa zona alicantina donde hay una gran colonia de ingleses. Allí conoció a un constructor inglés, en fin. Empezaron a convivir, pero luego se formó un triángulo con otro inglés que conocieron allá. En fin, desconocían su pasado y demás, incluso pues le echaron una mano para que fuera a vivir con ella. Este señor, el novio de ella, tuvo que volver a Londres pues para arreglar los asuntos empresariales, y este otro, el amigo, que ya vivía independiente, pues aprovechó otra vez para aparecer junto a ella, intentar, en fin, una relación sentimental, y llamó a este señor que estaba en Londres para decirle que no volviera, que la amenazó, que vamos, que ella se había olvidado de él. Una semana más tarde de estos hechos, desapareció la mujer. Uh-huh. Sus familiares, alarmados por la falta de noticias, contactaron con desde el Reino Unido para que se iniciaran las pesquisas.
Sí.
Los vecinos del inmueble entonces declararon que en los últimos días se habían producido altercados en dicha vivienda. Una vez iniciado el registro, descubrieron un cuchillo y una sierra ensangrentada. El tal Paul Durán fue detenido. Confesó que había estado viendo con ella, con la mujer, una película sobre pederastia y que a raíz de ello se entabló una fuerte discusión. En fin, él dijo que había venido a España para matar y comer pedófilos. En fin, allá se ve que le sentó su mano y dijo, pues tú también tienes que morir. Fue por un mazo y la golpeó en la cabeza por detrás. Trasladó el cuerpo inerte a la bañera y tras cenarlo metió los trozos en una maleta. Después los fue ingiriendo. Así él lo contó pues a varios periódicos de Inglaterra, donde mandó cartas y fue denominado como el caníbal de la costa. La prueba que aparecieron luego, pues eso, la sierra que había empleado, el cuchillo, todo, pero de los huesos absolutamente nada. Él dice que después de consumir la carne, pues que de los huesos los desparramó por el campo y tal, pero no aparecieron por ningún lado. Él se basó en una cosa, también cuando llegó la hora de ser juzgado, y es que pretendía seguir la línea de actuación de su paisano, el vampiro de Londres. Este fue famoso porque tras confesar que había disuelto en ácido sulfúrico a sus víctimas, preguntaba a la policía, ¿cómo podrán comprobar ustedes que cometió un crimen si no existe cadáver?
Uh-huh. Y este intentaba aprovechar esa misma circunstancia que, por cierto, puede ser alguna de las que utilicen los acusados de ese caso de Marta del Castillo, ¿eh? Que es que yo cada vez que lo veo, Juan, me acuerdo de las veces que has comentado eso de si no hay cadáver, ¿cómo vamos a demostrar un caso?
Eso es que dicen que la ausencia del corpus delicti dificulta enormemente la reconstrucción de los hechos y, por tanto, su calificación. Lo hablábamos el otro día entre la diferencia de homicidio o asesinato.
Sí.
Que las condenas son muy diferentes. Pero claro, mientras no haya el cuerpo, mientras cómo se razona exactamente lo que ha pasado.
Claro. ¿Cómo se demuestra un ensañamiento, por ejemplo? ¿Cómo se demuestra si sufrió o no sufrió en los tratos infligidos, ¿no?
Este hombre, por eso, de todos modos, pues, vamos, últimamente, pues, no, desde el crimen de Cuenca, pues ya la justicia era muy reacia a condenar sin cadáver, tras aquel gran fallo que hubo, ¿no? La primera vez que se condenó ya sin cadáver en democracia fue en el caso de Minami, uh-huh. Aquel choricillo que colaboraba con la mesa policial, ¿no? Pero este ya, aunque era difícil, pues ya se le condenó y le cayeron, vamos, 12 años de cárcel le cayeron. Pero ¿qué pasa? Que aunque él se hacía el loco, porque él no quería ir a la cárcel. Él quería un psiquiátrico. ¿Por qué? Porque está reclamado de Inglaterra, donde ha reconocido que mató también a otras dos personas cuyos cadáveres no han aparecido.
Yeah.
O sea, al parecer, cuando vino a España huyendo, estaba detenido, pero lo llevaron una vez a un hospital porque se encontraba enfermo y huyó de la policía, llegó a España con una nueva documentación y empezando una nueva vida. Había cometido otros dos crímenes de cuyos cadáveres, al parecer, también se deshizo igual. Los ingirió y no había pruebas contra él.
Uh-huh. Este es el caso de Alicante, pero has mencionado también un caso en Albacete, Juan.
En Albacete, sí.
¿Cuál ¿Cuál sería
casi
ese caso?
Años, porque este fue casi 2 años después del anterior. Pues un hortelano estaba ahí en Férez, una localidad albaceteña, trabajando en un cortijo, cuando apareció un señor con pinta también así, un poco, pero joven, de pocos años, de 25 años, Stefan Appeler, y se abalanzó sobre este hombre, que era 40 años mayor, lo tumbó junto a unos almendros y le asestó 26 cuchilladas con tal furia que se le rompió la navaja al clavárselo en el cráneo. Pero es que después lo arrastró hasta una nave cercana, donde lo despiezó una sierra de arco. Cogió luego algunos filetes y demás, los metió preparó los condimentos en una cartera, se los llevó tranquilamente.
Tremendo.
Lo descubrieron porque empezó a comerlos tranquilamente apoyado en un todoterreno que había por allá. Entonces, un vecino que pasaba y que conocía al dueño del todoterreno, le dijo, ¿qué hace usted ahí y demás? Este tiró de navaja y echó a correr como un loco detrás de este vecino que le había llamado la atención para matarlo. Menos mal que el otro, pues mientras corría, tiró de móvil y avisó a la policía municipal de que le estaban siguiendo para matarlo, y en pocos momentos apareció un coche patrulla ya, que también fue a por el asaltador. Pero fue una persecución casi policíaca, porque el asaltador entonces cogió el todoterreno, se fue a por el policía, en esas maniobras que hubo de película de acción, se salió contra un árbol, y ya le cogió a punta de pistola el policía y se lo llevó detenido a este señor.
Increíble.
Fue increíble, sí. Y además estaba muy zorro, loco, ¿no? Porque él decía que era inglés, de una identidad falsa y demás, pero ya por las huellas dactilares y por el ADN descubrieron su identidad. Stefan Appeler, 25 años, nació en Alemania, que había intentado ya asesinar a otra persona en su país y que en España estaba en búsqueda porque había matado a otro agricultor también en 60. O sea que una buena pieza.
¿Y qué argumentan, Juan, qué argumentan estos caníbales? Bueno, el matamendigos decía, ¿no? Sentir esas voces interiores. El caníbal de la costa, bueno, pues habla de que, digamos, una especie de afán vengativo contra los pedófilos.
Los pedófilos, sí, pero que los mensajes los recibía a través del televisor.
¿Y este Adler?
Este decía que su icono era Freddy Krueger y que le gustaba brindar con vino negro del cuerpo muerto, brindar con sangre de la víctima. Es un caso curioso. Cuando estaba en la cárcel, escribía en su diario lo siguiente: ¿qué es mejor? ¿Vivir en una prisión con la visión de la libertad o vivir en libertad con la ilusión de una prisión? Al fin y al cabo, todo es ilusión. La verdad de cada uno está dormida en el propio corazón. ¿Sí? O sea, que era una especie de... que tampoco estaba tan loco, ¿no? O sea,
no.
Que él sabía... No.
Que tenía un raciocinio, ¿eh? Por lo menos para según qué cosas.
Claro, es que estamos siempre con esta historia de locura... Y luego, como te comentaba el otro día, el caso este del japonés Issei Sagawa, que en 1981, este estudiaba en la Sorbona de París, o sea, era un chaval que lleva literatura, pues invitó a una compañera holandesa, que fuera a su casa, pues para charlar de literatura, para intercambiar opiniones y demás. Pero tenía todo previsto, en cuanto se descuidó ella, la acuchilló por detrás, la troceó, y poco a poco una carne se metió en el frigorífico, otra en el congelador y demás. O la fue degustando y comiendo poco a poco, ¿no? Total, también lo declararon demente, lo mandaron para su país, para el país nipón. A los 15 meses salía en libertad y entonces pues se ha convertido en una figura que es crítico gastronómico en varias televisiones.
Eso ya me parece.
Asesor de restaurantes, incluso participa pues en shows y demás, pues un poco similares a los que estamos padeciendo en España, ¿no? De esto de famosillos y de frikis.
Eso ya me parece, Juan... de verdad, es que...
No sé
cómo decirte, sí. Luego nos quejamos de la televisión en España.
Efectivamente.
Pero ya vemos que lo de Japón puede alcanzar límites insospechados.
Claro, es que estos locos, claro, pues es una pregunta que sobre esta gente se hace mucho. Dicen, ¿qué debe valorarse más? ¿El derecho a la libertad de estos individuos o la seguridad de la ciudadanía?
Exacto.
Porque hay muchos de ellos, los psiquiatras, los forenses, como han pasado en el García Escalero, como pasó en el Arropiero... Dice que volverán a matar, de seguro. Y este mismo de Alicante y demás ya mató en Inglaterra, comió, aquí ha hecho lo mismo, y no están tan locos porque luego saben dar versiones contradictorias, engañar, en fin.
Quizás sean demasiado listos. Más que
listos, que encubren luego pues eso, su depravación y sus filias y demás.
En locuras. Pues, Juan Rada, se me pone a mí últimamente la carne de gallina con los temas que tratamos en La Noche Oscura, pero es...
temas que lamentablemente son reales.
Son reales y ya vemos que no estamos hablando ni mucho menos de casos del siglo XVIII, ni del siglo XIX.
No, estamos de gente actual, que están en los últimos casos que hemos hablado, los tres casos todo España, los tres están en prisión y dentro de poco pues volverán a pasearse por las calles.
Juan, un abrazo muy fuerte y hablamos en una próxima ocasión, ya con el libro ya en capilla, como quien dice.
Efectivamente.
Ya estará ahí preparadito.
Ya estará ya secas las portadas y todo, porque al ser tapa dura, pues el proceso de encuadernación y tal es un poco más lento, ¿no? Pues sí, merece la pena esperar un poco porque la obra va
a... A fuego lento, como en la cocina, a fuego lento.
A fuego lento, eso es.
Un abrazo muy fuerte, Juan.
Un abrazo y buenas noches.
Buenas noches. Juan Rada, el que fuera director de El Caso, que nos acompaña en nuestra noche oscura los jueves. De vez en cuando se pasa por aquí. Llegamos a las 2, después de las noticias, el concurso.